Buenos días, sean todos bienvenidos a 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos?
Acá sorprendido que nos tocó borrar la introducción que hicimos anteriormente, que había quedado bastante buena porque usted no conectó bien el computador. Pero no tenemos que tocar eso. Nada, aquí ya listo para hablar un poco sobre lo que son las distopías y cómo nos podemos llegar a imaginar el futuro, si va a ser peor o mejor de lo que estamos. Entonces creo que usted tiene como de alguna forma una introducción mejor a lo que es una distopía y explicarnos qué es o cómo podría ser evaluada la palabra distopía. No etiopía, ¿no? Distopía.
Sí, me gustaría primero definir utopía, aunque eso ya lo he hablado antes. Utopía es como, topos es lugar en griego y u sería como un no, que es como un no lugar. Es una idea que se sacó también, que se sacó no, que también la produjo Platón con la República. En general, lo que quiere decir es que todo sea bueno. Es una utopía, es un sitio donde todas las leyes, donde todos los recursos, donde todas las cosas que interactúan con la sociedad son buenas. Y la distopía significa significa algo como mal o o malo. Y topía, pues es el lugar, entonces sería como un lugar malo. Entonces, en muchas distopías tenemos en cuenta pues los libros y las películas, las series que se han hecho en este momento. Se diferencia de la ciencia ficción, porque nos podemos preguntar qué es similar, pero se diferencia en que la distopía encuentra al mundo, el estado, o si no hay estado, el régimen como tal lo cambia todo. Cambia en la ciencia ficción, no. O sea, como que el estado o el control siguen las mismas personas, no cambian todas. Entonces, como la gran diferencia con la ciencia ficción. ¿Usted qué utopías o distopías conoce?
No, pues yo conozco bastante, sino que el problema que yo llego a tener, no el problema, sino el acercamiento que yo llego a tener hacia lo que es una distopía, es que el ser humano es muy negativo y siempre tiene que pensar que a futuro todo va a ser peor. Entonces, ya podemos ver, digamos, las más conocidas que yo puedo tener en este momento en la cabeza es la de 1984 de Orwell o la de Mundo Feliz, de que creo que ya lo hemos hablado acá, del señor Huxley. Y también como películas, la de, ¿cómo se llama? Roadrunner. Road, no me acuerdo cómo se llama. Blade
Runner.
Runner. Y no sé, es que hay muchas. Mad Max, Matrix, cualquier cantidad. Yo creo que todas las películas que han salido o los libros que tratan de hablar del futuro, no digo que hablen. Es que no conozco. Sería muy triste, pues no, no triste, sería muy aburrido que hablaran de un final feliz, porque ¿quién quiere leer un final feliz? Todos queremos leer como algo que nos llene como de misterios, como de alguna forma, como ¿será que eso sí puede llegar a suceder? ¿Será que en algún momento sí va a llegar a haber un régimen o de alguna forma el Estado se va a caer y todo va a caer en mano de corporaciones? O no sé, los dinosaurios van a reinar, vamos a ser dominados por una inteligencia artificial, lo que sea.
Sí, las distopías en general no explican dónde se originan, o sea, solo observan un peligro en la sociedad en el presente y eso lo envían al futuro. Entonces, estas distopías tienen mucho en cuenta lo que es la inegalidad, el cambio climático, la fuerza del Estado, la existencia de un Estado o una epidemia global. O sea, en general, como que esas son las problemáticas que cuentan las distopías de hoy en
Como usted,
día.
que es un robot enviado al futuro para tratar de cambiar la conciencia de la gente que lo está escuchando.
De John Connor me llaman.
Continúe, continúe.
Entonces, eso lo escuché en un episodio de Mario Mendoza, el escritor colombiano, en el cual él más o menos como que predijo lo que iba a pasar con la epidemia del COVID. Y él dijo que para eso lo único que había hecho era leerse los informes de la ONU, de la CIA, hay un informe que dice cómo serán 25 años y estas cosas, o sea, ver como el presente y todo eso para poder predecir el futuro, igual lo que pasa con las empresas también, ¿no? O sea, como que mirar la necesidad que hay ahorita o la que se va a crear en algún tiempo y que esa necesidad pues le genere una rentabilidad. Y pues, o sea, con las distopías siempre ha habido, o sea, como esa fascinación y a la gente le gusta saber cómo será el futuro y cómo tal vez prevenirlo. Pero pues esto pues viene desde mucho antes, o sea, esta idea de que todo se va a acabar o que todo va a estar controlado por algún tipo de ente más fuerte que nosotros. Y eso también empieza con un libro que se llama, una película, un libro que se llama Nosotros, en el año 1920. Luego de las más conocidas tenemos, como usted muy bien lo dijo, tenemos a Un Mundo Feliz, tenemos a Fahrenheit 451, que ya hablamos de esos episodios también para que los escuchen, de George Orwell 1984. Y, o sea, como que miran los problemas que tenga en el presente la sociedad para poder predecir el futuro. ¿Usted cuál creería que sería una distopía para Colombia? ¿Cómo la vería
Es que una
usted?
distopía para Colombia sería, pues es que no, es muy difícil llegar a concebir una distopía para Colombia porque ya creo que estamos viviendo unos momentos demasiado difíciles. Para poner algo que fuera aún muchísimo peor, pues es como ya que volviera a llegar el uribismo, pero esta vez que más gente lo apoyara, no sé. O sea, inclusive, no, es que no puedo hallar como la forma de decir que haya algo peor de lo que estuviera sucediendo, porque obviamente puede haber algo mucho peor, pero es algo ya como inimaginable. Igualmente, pues también depende a qué tipo de personas el futuro afecte, porque hay mucha gente, uno mucha gente debe haber una, alguna proporción de la cantidad de gente que vive en Colombia que va a verse beneficiada con lo que llegara a ser malo, y pues otra gente que le va a ver bastante mal. Ya para que todo fuera malo es que llegara como de alguna forma una guerra que exterminara con mucha gente y tuviera como algún tipo de o sea, como algún tipo de guerra biológica, la que provocara que la gente viviera en las peores condiciones del mundo, como suele suceder en Suba. Entonces no, es que es bastante, porque uno le llega a presentar la imagen de una persona que vivía en las zonas más, no digo las peores zonas, sino las zonas más pobres de, digamos, de Patio Bonito, a una persona que vive, digamos, en un barrio rico de París, y le va a parecer que es el peor escenario de pobreza, tanto del pasado como del futuro. Que eso es increíble que pueda suceder en el mundo.
Sí.
Y puede estar pasando a 3 cuadras de donde vive, no 3 cuadras, a unas 20 cuadras de donde vive una persona que tiene mucho dinero en Colombia. Entonces es complicado.
Sí, eso, va ligado, usted lo ve muy ligado a la ilegalidad,
Sí, sí,
pues.
sí.
Bueno, pues para que la gente que nos escuche, como que hay varia información sobre este tema, o sea, tenemos, digamos, los episodios de Black Mirror, esos tratan de muchas distopías. La película Equilibrium, la película Elysium, tenemos Children of Men, Before Vendetta, una que se llama Brasil, Minority Report, The Hunger Games, es una distopía también, El Laberinto también, Idiocracy también es una, In Time y Blade Runner, como usted lo había dicho. Esas son como distopías bastante conocidas y en las que sí, o sea, se tratan los temas que hablamos anteriormente, o sea, la inegalidad, el cambio climático, la fuerza del Estado, un no Estado, como lo es en Cyberpunk, por ejemplo, en este juego y en esta serie de Netflix, en la cual habla que ya no hay un Estado, sino que todo es controlado por las empresas. Y es algo a lo que quieren llegar también las ideas anarcocapitalistas, los libertarios,
Sí,
que quieren acabar con el Estado de alguna forma y que todo sea las empresas y sea el libre
el
mercado.
neofeudalismo sería llamado así. Igualmente todo está dictaminado a que el capitalismo de alguna forma pues eventualmente va transformando el mundo. Yo lo veo, o sea, últimamente yo he tenido la tendencia de concebir de que en el periodo en que vamos, el ser humano está avanzando de una forma impresionante. Digamos, a 10 años no sabemos si estaremos pegados a una máquina o el celular mismo estará dentro de nuestro cuerpo y podremos manejar todo para hacerlo como de una forma mucho más fácil. No digo que sea como mejor, pero seamos más dependientes de una máquina o que lleguemos a fusionarnos con una máquina y hacer de esa forma como la vida más útil, más fácil o posiblemente más aburrida, como sea. Pero ese es la evolución del ser humano. Mucha gente como que, incluso filósofos como Nietzsche, que se puede denominar que fue el primer poshumanista, que habla sobre ya la persona, no el ser humano como en sí, sino la persona que va después del ser humano, que es esa persona que se combina con una máquina, esa persona que ya posiblemente puede utilizar una herramienta que lo lleva a extracapacitar sus capacidades, que es algo que uno no puede llegar con, o sea, que a mí me, no sé, en este momento. Solo como un ejemplo, ¿cuánto daría una persona en el pasado por tener toda la información del mundo en un celular? Nosotros la tenemos en este momento y no valoramos eso. Y posiblemente en el futuro podamos almacenar mucha más memoria gracias a que algún científico en los avances tecnológicos que haya logró fusionar la memoria de una inteligencia artificial con el sistema nervioso, puede llegar a suceder, y cosas por el estilo. El único problema que yo veo de eso es que solamente va a ser asequible para un sector. Y es donde comienzan los problemas, porque habrá gente que sí tiene la capacidad de tener ese tipo de, pues, ¿cómo se le podría llamar cuando usted, de
Ventajas.
ventajas y gente que no lo va a tener? O sea, va a haber humanos que sí tienen ventajas y humanos que no la tienen. En ese momento se nota que hay gente que la tiene, pero no a niveles ya como genéticos, físicos o tecnológicos a esa magnitud. Y pues, para mí ese sería el futuro, que no lo veo como una distopía porque es para donde va el mundo y incluso ya hay gente que puede escoger los ojos que, no sé si estoy errado, pero hay gente que ya puede escoger hasta si quiere que los hijos tengan algún tipo de color de ojos o cosas por el estilo. Entonces, si tiene la plata, ¿no?
Sí.
O si sabe meterse con una pareja que es. Por ejemplo, si una vieja quisiera un niño alto, se puede meter con usted, weón. Ahí le boté el dato,
Pues tiene más
muchacha.
tiene más probabilidades de que sea alto, pero no significa que vaya a ser así. Yo volviendo a a cómo sería
No, no sé, no,
una
lo
distopía en
estoy, lo estoy
Colombia.
tratando de vender y usted no se ayuda.
Como sería una distopía en Colombia, hay un libro que me regalaron que se llama Crónicas de la Resiliencia. Es del Instituto de Investigación del Alexander von Humboldt. Y este habla más que todo sobre el cambio climático. Si quiere ver, ahí le muestro a ustedes. Y habla de que en el año 2100, o sea, el planeta pues, se va a acabar por los petroyonkis, lo llaman ahí, y en el cual nosotros utilizamos mucho el gas, y el carbón y el petróleo. Entonces, en el Caribe colombiano existe un sitio que se llama Agua Marina y la idea es que hay dos personajes o varios personajes que tratan de ligar el pensamiento de los animales con el de los humanos para protegernos del gas metano que ha sido liberado por el permafrost, que es la Antártida, pues es la capa del hielo más gruesa, la de abajo, y que ha liberado este gas metano. Entonces ellos tratan de cubrir con tortugas y demás, bueno, pues para no spoilear tanto el libro. O el cómic, más bien. Y, o sea, como que muestra es su parte, pues, ligado al medio ambiente. Y eso, pues, como que lo solemos ver mucho con otro tipo de distopías, como los que son ligados al hambre y demás. Y volviendo a lo que usted dice, yo creo que ya también vimos una distopía. A mí me gusta mucho esa de Elysium, de la película, en el cual habla que los que tienen dinero y todo eso viven en un mundo aparte. Y en ese mundo aparte, ellos pueden esto curarse fácilmente, estar más jóvenes, todo esto, y los que viven en la parte baja, en el mundo, en otro mundo, como el tercer mundo, para nosotros, no sé, ellos son los que mueren y todo eso con los recursos que ellos les envían a los de arriba. Y eso lo vemos en Estados Unidos. Estados Unidos se puede decir que en parte ya es una distopía. O sea, nomás con lo que viven también en Silicon Valley, no solo por el banco, sino por, o sea, cómo conseguir la propiedad privada, pues las personas de tener una casa, de tener un seguro médico, de tener realmente un trabajo que sea digno. O sea, Estados Unidos está pasando por un mal momento en el sentido de que ese sueño americano con el voluntarismo se ha ido acabando. O sea, y para mí ya en parte se vive como una distopía en Estados Unidos.
Sí, es lo que usted acaba de decir, es bastante real. Y pues, no sé, o sea, este tema abarcarlo es demasiado difícil porque en realidad nosotros no sabemos en sí cuál es la función del ser humano en el universo o por qué estamos acá. Y posiblemente sea la pregunta que esa distopía trate de solucionar, o el ser humano tratando de llegar al final de los tiempos para obtener esa información. Yo siempre he tenido la mentalidad de que el hombre trató de creer a Dios para darle esa respuesta, pero al mismo tiempo cómo encontrar si era verdad o no. Y el exceso de libertad para tratar de encontrarlo puede que lleve al ser humano a hacer inimaginables cosas en el futuro, inclusive a obtener la capacidad, no sé, de manejar la energía de las estrellas o la energía del universo para poder moverse a través de él. Y nosotros solo fuimos como un pequeño, o sea, algo muy pequeño en esa historia. Y lo que venga en el futuro, nosotros posiblemente lo que estamos viviendo en este momento somos una distopía para los señores feudales que le temían que hubiera como ese exceso de libertad de comercio o lo demás. Y pues ese es el mensaje, o sea, esperar a que viene el futuro y que avance puede llegar a sorprendernos. Obviamente ojalá sea algo para que la gente que pues venga en el futuro tenga algún tipo de mejor calidad de vida del que nosotros tenemos. No lo digo solamente yo, por ejemplo, vivo en un país que es de primer mundo y pues se vive mucho mejor de lo que se puede vivir en un país subdesarrollado, y sería ideal que esos países subdesarrollados en algún punto pudieran obtener las comodidades que pueden llegar a tener estos países. No sería muy agradable saber que estos países siguieran como bastante bien, esos países siguieran en la miseria, pero no es algo que esté como tan fácil de obtener, ya que eso ya va en controles políticos y demás. Como usted lo acaba de decir, en Estados Unidos, que es uno de los países o el país más rico del mundo, se está en los dos extremos en este momento.
Claro. No, lo que pasa es que en Latinoamérica o en la parte del hemisferio sur, los mal llamados, en su mayoría los mal llamados países del tercer mundo, se ha tenido una política extractivista. Entonces no importa a veces ni siquiera el gobierno que llegue, de izquierda o de derecha o lo que sea, sino que la cantidad de materiales que tenga para exportarse, de recursos naturales que este país tenga para exportar. Y eso en los países del hemisferio norte, Europa y Estados Unidos y demás, se aprovechan de esa política extractivista, cogen esos recursos y ellos los transforman y lo utilizan y nos venden ya la materia transformada. ¿Qué pasa con las distopías? Que se ve igual, o sea, los pobres con la inegalidad, el cambio climático y todo eso. O sea, de hecho es que dicen que el cambio climático no existe para los ricos, ellos siguen con su avión. Para los multimillonarios, siguen viajando en avión, siguen teniendo, no sé, esto. Su comida le llega a la casa, pues porque tienen el dinero para comprarlo, tienen su calefacción, tienen su clima, o sea, el clima del. Se me olvidó el nombre. Ventiladores, no sé, muchas cosas en las que ellos pueden transportarse y todo eso. Y el que es pobre, realmente el que le toca estar trabajando debajo del sol y todo eso, es el que más sufre realmente, pues, el cambio climático y demás. Porque, o sea, esa distopía de la que hablan ahí del año 2100. Me recuerdo un estudio que yo hice en la universidad en el cual teníamos que ponderar y extrapolar cuál sería el impacto de si se derritiera todo pues gran parte de los bloques de hielo de la Antártida, y estaba ese, o sea que en todas las fronteras, todas las costas van a subir inundaciones. Y entonces la gente que esté viendo más cerca esas cosas y todo eso, pues no va a poder cambiarse de ciudad porque es donde viven y es donde tienen su centro, pues su familia, sus amigos, demás, sus casas. Cambio siempre a las personas que tengan mucho dinero y demás, si pueden hacerlo. Entonces, como que la inegalidad y cambio climático y demás vainas sanares para los más pobres, sino para la gente que tenga muchos, muchos recursos.
O tal vez que llegara el gran igualador.
¿El qué?
Algo, una catástrofe, el gran igualador, una catástrofe natural o intergaláctica, la cual pusiera a todos bajo la misma condición. Como que llegara un meteorito y que ni porque usted tuviera todo el dinero del mundo pudiera tener mayor capacidad de sobrevivir que una persona que no tiene nada porque todo lo perdimos. Que sería algo bastante interesante, pero bastante doloroso, que no me gustaría vivir en lo personal. Y ya lo otro, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué píldora querría coger usted? ¿La roja o la azul? Y si pide la azul, ojalá esté acompañado con una niña linda.
No, la roja siempre.
¿Cómo así? Baja en el Viagra ahí, hermano. Bueno, ¿algo más que quiera añadir?
Referencias para la película Matrix, para los que no recuerden. Y no, así está todo. Les recomendamos, o sea, si pueden, imagínense su propia distopía viendo las noticias del presente y ya. Esperamos para el próximo episodio.